amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 24 de febrero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Peligran los invictos. Este fin de semana se desarrolla la jornada 9 del fútbol mexicano, donde este sábado Tigres buscará mantener el invicto cuando reciba a Guadalajara. Por su parte, América se juega su invicto ante Atlas en el Jalisco. Derbi en Madrid. Dentro de la Liga Española, este sábado el sorprendente Mallorca visita al Español. Por su parte, el sublíder Real Madrid recibe al Atlético de Madrid, mientras que el domingo el Almería recibe al líder Barcelona. Pelean el liderato. En la Liga Inglesa, este sábado el Leicester City recibe al líder Arsenal. Por su parte, el Bournemouth recibe al Manchester City. Para el domingo, el Tottenham recibe al Chelsea. Clásico en Francia. Dentro de la Liga Francesa, este domingo el líder Paris Saint-Germain visita Marsella para medirse al sublíder Olympique, en duelo clave por mantener la ventaja de 5 unidades. Por la cima alemana. En el fútbol de Alemania, los líderes Bayern Múnich y Unión Berlín se ven las caras en busca de la cima. Arranca el Abierto. Este fin de semana comienzan los primeros partidos en el Abierto Mexicano de Tenis, a disputarse en el puerto de Acapulco. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de la jornada 9 del fútbol mexicano, par de partidos el día de hoy, la goleada ayer que se lleva Santos en casa a manos del Toluca, que además Toluca tiene un calendario muy interesante a continuación, del cual estaremos platicando. También hay actividad en la Fórmula 1, la semana próxima inicia ya la temporada y muchas notas también de la NFL. Se acabó la temporada, pero siempre hay de qué hablar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña para cerrar la semana. Vaya, vaya baile le puso ayer el Toluca a Santos allá en Torreón. Santos bien unos 10, 11 minutos y después se le apareció literalmente el diablo. Ahí viene el equipo de Nacho Ambriz, que cuando juega bien al fútbol, me parece que es el equipo que mejor trata la pelota, sin duda. Muy buenos partidos internacionales que platicaremos, Enrique. Y aquí en México me parece que el que llama la atención, sin duda, es el Tigres Chivas.
Sí, de acuerdo, partido a jugarse el día de mañana a las 7 de la noche allá en Monterrey. Y sobre lo que mencionabas del equipo de Toluca, par de goles de Brian García, dos goles también de Leo Fernández, calidad de visitante consiguiendo Toluca su tercera victoria de manera consecutiva. Y si vemos el calendario, Raúl, de Toluca, van contra San Luis, Querétaro, Mazatlán, Tijuana. Es una gran oportunidad para que tenga una buena cosecha de puntos y para que se encaramen en la tabla de posiciones. En este momento tienen el quinto lugar, tienen 15 puntos. Con estas tres victorias consecutivas han llegado a 4 en el torneo. Pero arribita de ellos, a un punto nada más, está América y Pachuca con 16. Tigres tiene 18 y Monterrey tiene 21 puntos. Entonces, pintan bien las cosas para el equipo de Nacho Ambriz.
¿Te acuerdas del Guamerú García?
Sí, cómo no.
Bueno, este Brian García es hijo del Guamerú, juega muy bien al fútbol también, lateral derecho, se suma al ataque de todas, va mucho y aparece en el área por el centro, ayer hizo dos goles así, se ve que lo tienen muy bien trabajado, y al final termina siendo una parte fundamental para el accionar de Nacho Ambriz, que vaya que tiene un muy buen equipo este torneo, y si vemos los cambios del Toluca, entró Fernando Navarro, entró Leo Fernández, entró Camilo Zambeso, y al final partidazo de Brian García, partidazo del Takeshi Meneses ayer, y de verdad le pegaron un buen baile al Santos. Y eso que decías del calendario, Enrique, ojalá el Toluca pueda mantener esa y pueda ser estable y pueda mantener ese nivel, porque el torneo pasado recuerdo que 3-4 partidos jugó muy bien, como ayer, y de repente se nos desinfló el Toluca y se fue para abajo, y al final como que levantó, pero nunca volvió a ser ese equipo que trataba tan bien el balón como a mitad de temporada. Vamos a ver si lo logra mantener hasta el final del torneo, pero no cabe duda que cuando los equipos de Nacho Ambriz juegan bien, Enrique, es un deleite verlos jugar, ¿eh?
De acuerdo, la consistencia, ¿no? Que es lo más importante, lo que mencionabas hace un momento. Llegaron a la final, no les fue nada bien en contra de Pachuca en esa final, pero dieron campanadas en la liguilla y ahora tardaron un poquito, pero han recuperado ese nivel de juego. Ahora que hacías ese comentario del Guamerú, son comentarios que no te hacen sentir joven, ¿no? Porque pues también con el paso de los años hemos visto no solamente carreras de grandes jugadores, sino también de sus hijos. Y luego ya cuando esos hijos entran al Salón de la Fama, dices, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el tiempo? Oye, par de partidos el día de hoy. Estará jugando ya en la jornada 9, Necaxa contra Querétaro a las 7. Y luego a las 9, Mazatlán en contra de Pumas. Mazatlán, que es el peor equipo del torneo. Pumas, que se ha sumido en una grave crisis en las últimas semanas. ¿Tú crees que tenga las semanas contadas Rafa Puente? Después de todo, él firmó contrato por solamente 6 meses. Y también es una realidad que con lo laxo que es el torneo del fútbol mexicano, que permite que 2/3 de los equipos se metan a la liguilla, pues todavía hay tiempo. Pero ¿tú ves que está en riesgo el trabajo de Rafa Puente?
Pues te diría que depende mucho del resultado de hoy, Enrique, ¿no? Porque al final se juntan en el partido de hoy por la noche el hambre y las ganas de comer, ¿no? Uno necesitado y el otro, pues casi igual, ¿no? Muchas derrotas de Pumas en forma consecutiva, Mazatlán que no ha ganado en el torneo, y creo que es un partido ideal para Pumas para ganar y para levantar un poco, pero si Pumas llega a perder hoy en Mazatlán, me parece que la presión para Rafa Puente va a ser muy, muy grande. Creo que los puntos que tiene Pumas no son justificados, o no merecen a cómo ha jugado, ¿no? No ha jugado mal, ha fallado en las dos áreas, que al final pues así se terminan definiendo los partidos, pero no ha sido un desastre Pumas, ¿no? Ojalá por Pumas y por Rafa Puente que hoy puedan jugar bien al fútbol y puedan ganar, ¿no?
Sí, y la cosecha de puntos que tienen ahora, pues básicamente es por el vuelo que tuvieron del arranque en el torneo y luego se ha ido cayendo el equipo universitario. Bueno, vamos con Eduardo Ortega, que nos habla acerca, ya mencionabas, acerca del partido de la jornada, que es el de Tigre recibiendo a las Chivas, y vamos a platicar acerca de este encuentro después de escuchar a Eduardo Ortega, que tiene al Chima Ruiz, el técnico de Tigres.
Amigo de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Tigres se enfrenta el día de mañana a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hay que recordar que el cuadro felino todavía no conoce la derrota en esta actual campaña. El Chima Ruiz pues ya tiene 3 juegos al mando del primer equipo y comentó que tienen que pensar que el Guadalajara va a buscar sorprenderlos, que si ellos se repliegan tienen que trabajar en ello. También felicitó al Tuca Ferretti por este nuevo cargo como entrenador de la máquina del Cruz Azul, y también habló un poco de Diego Lainez, comentando que lo conoce muy bien, que desde selecciones inferiores ha trabajado con él y que espera que poco a poco se pueda ganar la titularidad. Escuchemos lo que dijo el Chima Ruiz en conferencia.
Diego, yo lo veo muy bien, con mucha disposición. No hay que perder de vista que él venía de tener pocos minutos en el lugar donde estaba. Vuelvo a insistir en que es un jugador al que yo conozco bastante bien, tengo mucha comunicación con él y la idea es llevarlo de menos a más para que vaya ganando más minutos y al final pueda estar peleando la titularidad como cualquier otro del plantel. Me da mucho gusto, creo que todo el mundo sabe la relación que tengo yo con Tuca de muchos años. Ha sido una persona muy, muy querida y muy importante en mi vida, en todos los aspectos, de jugador y ahora como técnico. Entonces me da mucho gusto porque he tenido contacto con él, nos hemos juntado 2-3 veces y sé que él ya estaba con muchas ganas de volver a dirigir, entonces no me queda más que felicitarlo y desearle todo el éxito.
Y queda descartado también André Pierre Gignac para el partido de mañana. Así que Nico Ibáñez, por segundo encuentro consecutivo, pues estará solo en el centro del ataque en el cuadro felino. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo, allá en Monterrey. Vamos, posición en la que nunca se imaginó estar el Chima Ruiz, Raúl. Diego Coca es nombrado como técnico después de que despidieran a Miguel Herrera, y unas cuantas semanas después Diego Coca se hace cargo de la selección mexicana. No juega mal Tigres, el segundo lugar en la tabla, pero pues se han perdido punch, ¿no?, en la delantera.
Sí, sí, pero también vaya lujo, ¿no?, el hecho de que no pueda jugar Gignac por lesión y tengas ahí a Nico Ibáñez, ¿no? Ahí te das cuenta y mides los planteles, ¿no?
Efectivamente. Vamos a seguir platicando acerca de la jornada después de una pausa. Ya volvemos.
La jornada 9 del Clausura 2023 arranca esta noche en Aguascalientes cuando Necaxa reciba a Querétaro. Más tarde en el Kraken, Pumas estará visitando a Mazatlán. Para mañana, en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Juárez. En el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a Chivas. Mientras que en el Estadio Jalisco, América visita a Atlas. Para el domingo, en el Nemesio 10, San Luis visita a Toluca. En la Comarca Lagunera, Puebla visita a Santos, mientras que en la frontera, Tijuana recibe a Pachuca. La jornada se cierra el próximo lunes en León, cuando la Fiera reciba a Monterrey.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula ES por Bañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona anunció que Ansu Fati se lesionó en el entrenamiento con los culés, informando que el elemento español será baja durante los próximos partidos. De esta manera, el jugador de 20 años se perderá la ida en la Copa del Rey frente al Real Madrid, entre otros partidos. Cabe señalar que Fati solo ha sido titular en 10 partidos de los 34 que ha disputado, sumando 6 anotaciones y 3 asistencias. Llegamos a Brasil, donde Marcelo, exjugador del Real Madrid, anunció su regreso al fútbol brasileño con el Fluminense, club que lo vio nacer como futbolista, y de esta manera regresa a jugar en la liga de su país luego de su paso por el Olympiacos de Grecia. Cabe señalar que Marcelo solo jugó una temporada con el Fluminense para posteriormente ser fichado por el Real Madrid en enero de 2007. Donde jugó durante 16 temporadas, logrando 25 títulos, incluidas 5 Champions League. Cerramos en la UEFA, donde este día se realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League, donde destacan los duelos entre Manchester United y Real Betis, además del Sporting de Lisboa frente a Arsenal y la eliminatoria entre la Real Sociedad y la Roma. Cabe señalar que el Feyenoord, equipo en donde milita el mexicano Santiago Jiménez, se medirá ante el Shakhtar Donetsk. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso. Hablamos acerca de Tigres, Raúl, hace unos instantes antes de ir al corte, que es el partido que más llama la atención. Tigres en contra de Chivas, pero no hablamos mucho, que digamos, de Chivas. Y Chivas lo está haciendo bien en las últimas semanas.
Chivas lo está haciendo muy bien, Enrique, muy bien. Nadie esperábamos a Chivas en el lugar donde está. Por momentos juega bien, es un equipo muy intenso, eso no lo podemos dejar de mencionar. Desde la pretemporada, la intensidad de Chivas es mucha, de repente le cuesta trabajo generar fútbol, de repente sí lo hace bien, pero me parece que es normal en un proceso que está arrancando con Pauno, ¿no? Y al final creo que con los resultados es mucho más fácil trabajar. Es una prueba brava para Chivas mañana meterse al Volcán. Ahí vamos a ver de qué están hechas las Chivas, ¿no? Pero es un partido realmente interesante, ¿no? Y del otro lado, nos quedamos con el Chima Ruiz, Enrique. A mí me da mucho gusto que le hayan dado la oportunidad de ser el técnico de Tigres y que no haya sido solamente un interinato. Es un tipo muy, muy capaz, que estoy seguro que le va a ir bien con Tigres.
Ojalá así sea, y por lo pronto tiene un muy buen equipo, es una realidad. Y luego Atlas en contra de América a las 9 de la noche. América y Tigres son los únicos que no han perdido en este torneo, y pues mientras que el América empezó un poquito lento, no perdía, pero no ganaba, y ahora ya está ganando victorias, y el Atlas, pues solamente queda el recuerdo del bicampeonato, Raúl.
Sí, el Atlas no anda bien, es una realidad, muy lejos de aquel Atlas que nos tenía acostumbrados con Diego Coca, un equipo muy ordenado, un equipo que priorizaba eso y que era muy complicado ganarle, ¿no? Este Atlas como que busca ir un poco más al frente, pero se descuida más atrás, no tiene tanto equilibrio, y del otro lado el América no es el mismo América del torneo anterior, creo que poco a poco va recuperando la memoria, atrás sufre y es un equipo que no sufría tanto en defensa el América, pero mañana me parece que lo deberíamos de poner como favorito, cuando menos a mí me parece que no pierde el invicto el América mañana en el Jalisco contra el Atlas.
Ya para concluir la jornada del día de mañana, Cruz Azul Juárez. A las 5 de la tarde, Cruz Azul que va por su tercera victoria consecutiva y pues las bondades del torneo, en donde si ligas un par de triunfos como ha ocurrido, Cruz Azul está solamente un punto de la zona de repesca.
Sí, sí, no espero un partido muy atractivo, ojalá me equivoque. Juárez es un equipo ordenado, es un equipo que juega bien, es un equipo complicado, que estoy seguro que va a venir a controlar el partido al Azteca, y al final Cruz Azul tampoco creo que se vaya a desbordar, ¿no? Último partido de Joaquín Moreno en la banca, Tuca estará desde un palco con Memo Vázquez, ya lo anunció, a partir del lunes se hace cargo del equipo, pero me parece que los dos van a medir fuerzas y a ver cómo se va desarrollando el partido. Es un partido interesante, pero no lo veo muy espectacular.
Sí, yo francamente tampoco. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos tiene información de los Pumas de la Universidad, que como decíamos, juegan esta noche en Mazatlán.
¿Cómo están, Enrique, Raúl, Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Ya está todo listo en Sinaloa para el juego entre Mazatlán FC y el conjunto de Pumas. El cuadro universitario que urgentemente necesita la victoria después de 5 partidos al hilo sin conocer el triunfo y que has hablado mucho en torno al futuro de Rafael Puente del Río en caso de conseguir un resultado negativo este viernes. Y al respecto habló Juan Ignacio Dineno.
Y en estos últimos 3 partidos, sacando el de Tigres, que fue muy similar, los últimos 2 los perdimos, pero en funcionamiento, entre comillas, lo superamos al rival. Tuvimos más llegada, tuvimos más posición de pelota, más pases, más robos, más tiros al arco. Pero bueno, creo que la crisis, te vuelvo a repetir, son los resultados. En primer lugar, somos nosotros los que participamos del juego y que aportamos directamente al resultado. Después, obviamente, cada uno será responsable de la parte que tiene, pero creo, y esta es mi opinión personal, que los principales responsables somos nosotros los jugadores. Ganando. Cuando, como dijiste vos, y bien menciona Rafa, la crisis es de resultado, la única forma es tener un buen resultado, que es ganar. Obviamente, cada partido es importante. Hay momentos en los torneos que lo puedes usar como parte agua o ese famoso clic. Y yo creo que el viernes puede ser uno de esos momentos.
Por otra parte, el conjunto de Mazatlán FC consiguió su primera unidad dentro de esta clausura 2023 al empatar con Querétaro la jornada anterior. Y esto fue lo que comentó Osvaldo Alanís, jugador sinaloense.
Siempre el sumar, y más si es de visita, y con el momento que estábamos viviendo, con la situación que estaba viviendo el equipo, que está todavía, porque al final un punto no te va a salvar todo. El sumar algo ya te da un plus, te da la confianza, te da más allá del resultado también ir entendiendo la forma de jugar de Rubén, todo lo que estamos tratando de llevar a cabo, el equipo se está entendiendo, está tratando de trabajar en eso y buscando también Rubén las formas, los jugadores que puedan ir sumando, y creo que también hace que se hace una competencia interna muy buena.
Pues hay parte de lo que han comentado tanto Dineno como Osvaldo Alanís, y habrá que señalar que en el tema de Pumas causa baja Adrián Aldrete por un tema de lesión y que sube al primer equipo Héctor Ramírez, quien estuvo haciendo las cosas bien con el equipo sub-20, incluso siendo campeón en el torneo anterior. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Alberto Campos, por el reporte de los Pumas de la Universidad. Y bueno, el resto de la jornada, Raúl, el domingo Toluca contra San Luis a las 12 del día. Decíamos de Toluca que viene un calendario bastante benévolo, vamos a ver si lo pueden aprovechar. Santos en contra de Puebla, Buena oportunidad para Santos después de la goleada que se lleva en casa. Este partido es a las 7 y a las 9, Tijuana contra Pachuca a las 9. Y luego el lunes un partido atractivo a las 9 de la noche. Tenemos Monday Night, León contra Monterrey.
Está muy bueno ese Monday Night, sin duda va a ser un buen partido. Y vaya inicio le tocó a Miguel Herrera con Xolos. Visitó a Chivas, visitó a América y recibe a Pachuca. Probablemente el equipo que mejor juega en los últimos partidos o en los últimos tiempos, si lo queremos ver así, ¿no? Un equipo complicado que sabe a lo que juega, que ataca muy bien. Y al final, Xolos, en este proceso nuevo de Miguel Herrera, pues cuesta, ¿no? Y le tocó un partido bravo, ¿no? Al final, si llega a perder Xolos, tres derrotas consecutivas empiezan a pesar en el tema trabajo y en el tema presión.
Desde luego, y además en el caso de Miguel Herrera, tenía esta cuestión, desde luego, jugando los clásicos, él estando del lado de América, en fin, de no perder en contra de sus equipos, ¿no? Y ahora se dio la derrota contra Chivas, se dio la derrota en contra de América, y ahora tiene este partido complicado frente a la escuadra del Pachuca, los campeones que en este momento no aparecen en los primeros tres, pero que solamente por diferencia de goles, porque el América le supera únicamente, pero están empatados en 16 unidades, y el Pachuca está en el cuarto lugar. Es un partido que también llama la atención por lo que representa el Tío Herrera. Y con esto, Raúl, estamos llegando a la otra orilla de la mitad de la temporada.
Sí, ya pasando esta jornada, ya vamos más allá de la mitad, ¿no? De esta temporada que se ha ido rapidísimo, y el resultado, Enrique, me parece que va a ser el mismo de siempre, ¿no? Ya sabemos, creo, desde hoy quiénes son los candidatos al título, quiénes pueden acabar en los primeros cinco lugares. No hay muchas sorpresas, ¿no? De con respecto a torneos anteriores, ¿no? Y al final, quiénes van a quedar hasta abajo, quiénes tienen el peor cociente, quiénes buscan que no haya descenso por lo mismo, ¿no? Un desastre. Por cierto, hoy Querétaro visita a Necaxa. 50 partidos sin ganar de visita lleva Querétaro. 50 partidos.
Sí, que estamos hablando de que prácticamente son 3 años en ese departamento. Ahora, lo que mencionábamos, y me parece interesante esto que decías, que ya podemos prácticamente saber quiénes son los que van a estar. Pero fíjate, Monterrey primer lugar, Tigre segundo, América tercero, Pachuca cuarto, Toluca quinto. De estos 5, ¿quién quedaría fuera del avance directo a la siguiente ronda?
Ay, voy a decir Tigres, Enrique.
¿Dijiste quién, perdón?
Tigres.
Tigres, ándale, muy interesante. Vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf inició la actividad de la segunda temporada del Live Golf en Mayacoba en el Club de Golf El Camaleón. En su debut en México y donde participan los nacionales Abraham Anser y Carlos Ortiz.
El campo lo conocemos, sabemos cómo jugar este campo, solo falta obviamente ejecutar de la forma que queremos.
Todos estamos preocupados de que podamos enseñar la cara buena, la parte buena de este tour, que no es nomás, como dicen, que por dinero o por otras cosas, es porque yo sí creo que el futuro del golf tiene que evolucionar.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrolló la segunda ronda de pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir con el dominio de Red Bull con Max Verstappen, aunque el piloto chino Wang Yushu levantó el mejor tiempo. Fernando Alonso marcó el tercer mejor tiempo del día, mientras Mercedes con George Russell sufrió averías en su monoplaza. El mexicano Sergio Checo Pérez alcanzó el puesto 14 a casi 2 segundos de su coequipero. Mañana estará en pista en solitario y cerrará el programa de desarrollo.
Tenemos que trabajar, es solo el primer día con el auto y espero que... Creo que lo importante va a ser poder progresar en estos próximos días. Entendemos tampoco los pilotos y los periodistas y en general, ¿no? Hasta los ingenieros, solo de ver un auto es muy difícil saber si es rápido o no. Yo creo que en las primeras 3 carreras es cuando realmente nos podremos dar cuenta de dónde estamos parados cada quien.
Y en el básquetbol, México derrotó a Colombia por marcador de 113 puntos a 54 en la última ventana de FIBA rumbo al Mundial y se instalan a una victoria de conseguir el boleto a la justa. El jugador más valioso de la noche fue Orlando Méndez con 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. El domingo México enfrentará a Uruguay. Escuchamos a Omar Quintero, coach de los 12 guerreros.
Defendimos espectacular. No necesitamos más motivación más que ese boleto al Mundial, ¿no? Desde el 21, noviembre del 21 lo estamos soñando, cada vez estamos más cerca y, como les digo, estamos al 90%.
Bueno, estamos de regreso. El año pasado, Raúl, pues fue una salida un poco abrupta de Russell Wilson, el quarterback de los Halcones Marinos de Seattle, que los lleva a un par de Super Bowls, ganando uno de ellos. Pudo haber sido bicampeonato, de no ser por ese pase interceptado a Wilson por el conducto de Malcolm Butler de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y bueno, se fue Russell Wilson de los Halcones Marinos, y ayer a través de The Athletic, que es una página en donde aparecen prestigiados escritores deportivos, reporteros, investigadores, aparece una nota en donde se señala que Russell Wilson habría pedido a la directiva, a los propietarios del equipo, el despedir a Pete Carroll, entrenador en jefe, y también a John Schneider, el gerente general del equipo, todo esto para buscar fórmulas que los llevaran a ser ganadores, y quizás abrirle también el espacio a Sean Payton para que llegara como entrenador en jefe. A todo esto lo responde Russell Wilson con un tuit en donde dice, entre otras cosas, Carroll fue una figura paternal, y lo amo, y sobre Schneider dice, creyó en mí, y desde luego él fue quien me seleccionó para el equipo. Entonces, pues a ver a quién le crees, pero esto es lo que publica The Athletic, insisto, tiene mucha credibilidad, y lo que son las cosas con el paso del tiempo, es una campaña muy mala de Russell Wilson en su debut con los Broncos de Denver. Vamos a darle el beneficio de la duda, que tenían a Nathaniel Hackett como entrenador en jefe, que pues la verdad es que dejó muchas cosas que desear. Ahora se va a reunir justamente con Sean Payton y a ver cómo le va la próxima temporada.
Oye, pero de ser cierto, pues nada más quería mochar a las dos personas más importantes de la institución, ¿no?
Pues sí, fue el clásico, o ellos o yo, y bueno, pues le dijeron ellos se quedan, pero bueno, esa es la versión que maneja The Athletic. Otra cosa de la NFL es que Jeff Bezos, que pues es uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos contrató una firma para explorar la posibilidad de comprar a los Commanders de Washington. Los Commanders, antes Pieles Rojas, están en venta porque su dueño, Daniel Snyder, ha cometido infinidad de infracciones, de cosas que van en contra de la ética, de la moral, afectando a muchas personas. Tiene infinidad también de demandas por acoso, por abuso sexual. Entonces, lo obligaron a vender. Ahora, no le va a ir nada mal porque pues él habrá comprado el equipo unos $800 millones, y ahora, si los Broncos de Denver se vendieron en $4,250 millones, pues entonces el equipo de Washington se venderá por lo menos en $4,500, $4,600 millones. Entonces, bueno, Bezos contrató a esta firma, y que son quienes tuvieron a su cargo también la venta en su momento de las Panteras de Carolina, de los Broncos de Denver el año pasado. Y el señor Bezos tiene $119 mil millones. $119 mil millones. Entonces, por ahora hay una postura, hay una persona que ya dijo, yo quiero a los Commanders. No se dio a conocer cuánto era lo que había ofrecido. Pero bueno, Bezos tiene absolutamente todo el dinero del mundo, literalmente todo el dinero del mundo, para mejorar esa oferta. Él, como propietario de Amazon, tiene por los próximos 9 años, en total de 10 años, ya fue el primero, en exclusiva los partidos de los jueves por la noche. Entonces, sería interesante tener a Bezos como dueño de un equipo de la NFL.
Uy, sería buenísimo. Y me surgió la duda, Enrique, si alguien quiere comprar un equipo de la NFL, ¿pasa por una investigación de la NFL o lo puede comprar cualquiera que diga, yo aquí está mi lana y ahí va?
No, pues no es la Liga MX, ¿no? Sí, evidentemente existe una investigación, y además de eso existe una votación de los dueños. Necesitas tener 3/4 partes de la votación a tu favor para poder hacerte un equipo. Fíjate, esto me recuerda... Carlos Peralta, hijo del ingeniero Alejo Peralta, en su momento él quería comprar a los Serafines, el equipo del béisbol de Grandes Ligas, y pues vino la investigación y vino todo esto hace una buena cantidad de años, y no, dijeron que no. los dueños de los otros equipos de grandes ligas y finalmente se lo dieron a un hombre de ascendencia mexicana, aunque bueno, viviendo en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, Arti Moreno, que por cierto había dicho que iba a vender el equipo y ahora dijo, no, saben que ya no. Pero bueno, sí tienes que pasar por un proceso de investigación y de votación para ver si es que te puedes unir a su club. Y Aaron Rodgers, el quarterback de los empacadores, ya salió de este retiro de obscuridad. Después de 4 días estuvo en un sitio al sur de Oregon. Y ahora pues todo el mundo está esperando a que dé a conocer qué fue lo que pensó con las luces apagadas. Si se queda con Green Bay, si se va de Green Bay o si se retira. Entonces, pues hagan sus apuestas. Yo creo, Raúl, que se va a quedar con Green Bay.
Y yo también lo creo. No me gustaría, la verdad, porque rival directo de mis vikingos. Pero yo también creo que se va a quedar, que se va a quedar ahí. Aunque también creo que es una buena posibilidad y una buena oportunidad para probar en otro equipo, ¿no? Y para darle, digo, para darse la oportunidad de jugar en otro lado.
Sí, ahora vamos a ver si es que en otro lado quieren a Rodgers, porque también es un auténtico problema, ¿no? Con esto de, imagínate, juega el año próximo contigo, ya le pagaste $60 millones, todavía le quedará un año más de contrato. ¿Saben qué? Espérenme tantito. Voy otra vez a un retiro de obscuridad o un retiro de a ver qué. Previo a la campaña anterior fue y, bueno, se metió a ayahuasca. Entonces, pues a ver. Déjenme ver si es que puede estar comprometido al 100% con el equipo. Entonces, gran mariscal de campo, pero yo francamente no me lo llevaría.
Oye, Enrique, bueno, el mariscal de campo que viene atrás de Rodgers ya está listo.
Jordan Love, fíjate que un año antes no estaba listo, pero la gente que trabaja con él todos los días ha visto cosas interesantes en él. Y entonces creen que puede estar ya listo para ser titular con los empacadores de Green Bay, que tuvo una maduración importante entre el 2021 y el 2022. Yo creo que ya es tiempo también, sobre todo porque pues estás en arenas movedizas con Rodgers, no sabes qué es lo que va a pasar con él, no es un hombre que esté comprometido al 100%. Y hablando acerca de la Fórmula 1, la semana próxima inicia la temporada, esto va a ser en Bahrein. El día de hoy, Su Guanyu de Alfa Romeo fue el que tuvo el mejor registro, aunque fue una práctica dominada por Max Verstappen. Pero pues al final, sobre todo cuando cayó la noche, fue cuando el chino registró este mejor tiempo. Al caer la noche, pues ya la temperatura era más fría y entonces los coches eran más veloces y terminó 40 milésimas mejor que Max Verstappen. Verstappen había hecho un tiempo de 1 minuto 31 segundos, 650 milésimas, y en el caso de Checo Pérez, posición número 14, se quedó a 2 segundos y 141 milésimas de la primera posición. Él estuvo 76 vueltas el día en el circuito de Bahrein. El día de mañana va a ser todo Checo Pérez. Así como ayer fue todo Max Verstappen, hoy fue entre Verstappen y Checo Pérez, mañana es todo Checo Pérez para la escudería de Red Bull. Y bueno, pues una nota más de la CONADE y de sus linduras. Esmeralda Falcón, boxeadora, acudió a los Juegos Olímpicos de Tokio, se ganó su sitio, se clasificó para ellos y ahora quiere regresar a los Juegos Olímpicos a París el año próximo. Y para ello, dentro de su camino para los Juegos Olímpicos, está participar en el Campeonato Mundial de Boxeo en la India, que va a ser del 15 al 26 de marzo. Pero pues las autoridades deportivas de nuestro país, como siempre, dando la nota, haciéndolo todo de manera fantástica. Y de plano está rifando su uniforme de los Juegos Olímpicos para juntar dinero e ir al Mundial. Pausa y rezamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado el Español de César Montes recibe al Mallorca de Javier Aguirre. El domingo el Sevilla de Jesús Manuel Corona recibe al Osasuna. En la Liga Italiana, este sábado el Napoli de Irving Lozano visita al Empoli. El domingo el Salernitana de Guillermo Ochoa recibe al Monza. En la Eredivisie, este domingo el Feyenoord de Santiago Jiménez visita al Fortuna Sittard. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez hace lo propio con el Vitesse. Por su parte, el PSV de Eric Gutiérrez le hace los honores al Twente. En la Liga de Grecia este sábado, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda recibe a las Teras. En la Liga de Bélgica este sábado, el Genk de Gerardo Arteaga se mide con el Ostende en Crystal Arena.
Estamos de vuelta como todos los viernes, tenemos a Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Hugo Sánchez, el gol y la gloria. El documental describe la trayectoria de Hugo Sánchez. Narra cómo desde niño quiso ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Nos lleva por sus primeros años como profesional en Pumas, en donde se caracterizaba por hacer goles con un estilo propio. Además, aquí la cinta cuenta con palabras de Bora Minutilovic, quien como su técnico explica el olfato de gol que desde entonces tenía Hugo. De ahí el film describe su llegada al fútbol español y las dificultades que tuvo cuando pasó por el Atlético de Madrid, donde el joven goleador mexicano se sobrepuso a insultos y presión del público. Con los colchoneros ganó la Copa del Rey y obtuvo su primer trofeo Pichichi. Su éxito fue tal que pronto el Real Madrid se interesó en él. Entonces, mediante una negociación poco común, donde incluso Pumas estuvo involucrado, Hugo Sánchez fue transferido al Real Madrid, equipo con el que consiguió 4 pichichis más. La cinta contiene palabras de Jorge Valdano, Tomás Boy, Caviño y Javier Aguirre, entre otros. En este documental de 2022 podemos escuchar melodías como el cha-cha-cha de la UNAM. Hugo Sánchez, el niño de oro. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias, Livio. Pues la verdad se antoja este documental, Raúl, porque sobre todo las nuevas generaciones no saben lo que fue el trayecto de Hugo Sánchez en el fútbol mexicano, aquel torneo en el cual estaba peleando codo a codo con Caviño, ¿no?, por el título de goleo, y luego todas las que pasó en el fútbol español, porque no todo fue fácil llegar al Real Madrid y conseguir esos títulos de goleo, así que pues es un documental que vale la pena.
Se ve muy interesante, así que habrá que echarle un ojo, una más de Livio, ¿no?
Así es, Raúl. Oye, ¿qué nos tienes de la agenda internacional del fútbol?
Vámonos uno por uno, Enrique. Primero, la Premier League, ya se jugó el Fulham contra los Wolves. Raúl Jiménez titular, 85 minutos, asistencia, 1-1 terminó el partido. Gol de Pablo Sarabia, asistencia de Raúl Jiménez, prácticamente todo el partido de titular Raúl Jiménez. Así que es una buena noticia para Raúl. Mañana el Arsenal, el líder, visita a Leicester City. Visita complicadísima para el equipo de Mikel Arteta, sin duda. El Crystal Palace recibe al Liverpool, el Tottenham recibe al Chelsea, y el Manchester City. Ay, no encuentro el Manchester City, Enrique, espérame. Visita al Bournemouth, o sea que un partido ganable, me parece, para el Manchester City. Vámonos con España, también ya jugó el Betis de Andrés Guardado titular, ganaron 3-2 en su visita contra el Elche Balompié. Buena actuación de Andrés Guardado, buena actuación del Betis. Escuchábamos ya hace un rato, mañana el sorprendente Mallorca del Vasco Aguirre, octavo lugar de la Liga, visita al Español de César Montes. César Montes, que había estado lesionado, parece que ya está disponible. Vamos a ver si regresa a la titularidad César Montes. El partido que llama la atención, sin duda, en España es el derbi madrileño, mañana 11:30 de la mañana. El Atlético de Madrid visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Va a ser un partido muy interesante. Y el Barcelona, el líder, visita al Almería. Vamos a ver si el Atlético de Madrid logra sacarle puntos al Real Madrid y que el Barcelona logre ganar en Almería para ampliar la ventaja, o al revés, ¿no? A ver si el Barcelona, que solamente ha perdido un partido en todo el torneo, Enrique, un partido justamente contra el Real Madrid. En la Serie A, el líder, el prácticamente campeón, Nápoles, visita al Empoli. Parece ser una victoria cantada para el líder Nápoles, ¿no? Y en la Bundesliga, normalmente no tocamos la Bundesliga, pero está realmente buena. Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Union Berlin empatados todos con 43 puntos. Este fin de semana, el Bayern Múnich recibe al Unión Berlín, va a ser un muy buen partido. El Borussia Dortmund visita al Hoffenheim, así que me parece que a partir de ahora habrá que estar pendiente de la Bundesliga porque no es normal que tres equipos estén peleando. Normalmente el Bayern la lleva de calle y ahora hay otros dos equipos ahí involucrados.
Sí, normalmente en Alemania es como sucede en Francia, ¿no? Con el Paris Saint-Germain, que inicia el primer partido y ya son campeones prácticamente. Oye, y lo de Sergio Ramos también es interesante. El día de ayer se da a conocer que estará fuera ya definitivamente de la selección española.
Él renuncia a la selección española. Ayer no nos dio tiempo, pero creo que sí merece la pena platicarlo. Recibió una llamada del nuevo seleccionador de España, Luis de la Fuente. Hay que recordar que ya Luis Enrique no lo llevó a la Copa del Mundo y no contó con él prácticamente durante el último año de Luis Enrique en la selección. Parte de ese tiempo estuvo lastimado Sergio Ramos, pero él tenía el deseo de volver. Ahora es titular en el Paris Saint-Germain y Luis de la Fuente le dijo: ¿sabes qué, Sergio? No cuento contigo ahorita y no vas a volver a la selección, estés como estés. Así que un palo durísimo, durísimo para Sergio Ramos, que cuando le comunicó eso Luis de la Fuente, decidió retirarse de la selección, sacó un comunicado y dijo el amor que le tenía a la Roja, como le dicen en España, y definitivamente se retira de la selección, el hombre que tiene más partidos internacionales con la selección de España, parte fundamental de aquellas dos Eurocopas y de aquel Mundial, es el jugador con más partidos después de Gianluigi Buffon y de Cristiano Ronaldo en todo el mundo, en cualquier selección, y es el jugador que más triunfos tiene internacionalmente con cualquier selección, de cualquier parte del mundo, en toda la historia. Así que un hombre que dio muchísimo por la selección de España, sin duda, fue capitán mucho tiempo, se retira de la selección de España.
Qué duro es esto, Raúl, porque finalmente sabemos que todo el mundo es reemplazable, pero en este caso un hombre que lo dio todo para la selección española, que como lo mencionabas, campeón de la Euro, campeón mundial de fútbol, y que finalmente llega un nuevo seleccionador y te dice: ¿sabes qué? Hagas lo que hagas, estés como estés, ya no contamos contigo. Qué duro, y no estoy pensando simplemente en el ego, sino simplemente también en lo que diste, en lo que te esforzaste, en lo que mostraste en la cancha, que pues queda atrás y llegan otros.
Sí, yo poniéndome de lado, ya una vez que pasan los días, me parece que es mejor la llamada del entrenador para decirle: oye, pues hagas lo que hagas, no vas a volver, porque hay muchos defensas centrales hoy que yo creo también que están en mejor momento que Sergio Ramos y que no lo puedes llevar solamente por el currículum que tiene, ¿no? Y por lo que hizo en la selección, ¿no? Y al final no creo que sea bueno para él, por la historia y por lo que hizo, vivir y esperanzado en que lo van a llamar cada vez que haya una convocatoria de la selección. Es mejor que le digan la verdad y digan: oye, ¿sabes qué, Sergio? Hasta aquí, gracias por lo que diste y paso a nuevas generaciones, ¿no?
Desde luego. Oye, y una más del Barcelona. El árbitro catalán Javier Estrada Fernández presentó este viernes una querella criminal a el juzgado de instrucción de Barcelona contra José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero por un presunto delito de corrupción deportiva o fraude deportivo. Esta querella también se presenta contra Tasnil 95, empresa propiedad del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 1994 y 2018, que la Fiscalía investiga por los pagos de 1.4 millones de euros que el Barcelona realizó entre 2015 y 2018. En su escrito, Estrada Fernández, que actualmente ya no ejerce como árbitro de campo, pero que continúa como árbitro del VAR, expone que José María Enríquez Negreira presentó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Barcelona desde el 2003 hasta el 2018. Este es un escándalo más.
Sí, digo, ahora lo tendrá que comprobar, ¿no? Porque hablar así nada más por hablar y decir que fue favorecido, pues me parece que sí. Habrá que irse a los hechos y comprobarlo, ¿no? Al final sí es un escándalo, sin duda, pero difícil, muy difícil de comprobar.
Sí, porque pues habría que checar casi partido a partido y jugadas dudosas, que también es cierto que muchas veces son a criterio, y luego pueden haber dos o tres personas observando esa misma jugada y puedes tener dos o tres criterios diferentes, ¿no? Entonces, para probarlo es sumamente complicado, pero pues es una acusación más que se suma a la que ya se había hecho anteriormente. Pero bueno, sí, pues sí, ya nos vamos. Raúl, buen fin de semana.
Enrique, buen fin de semana a todos.
Gracias, pásela bien, buen fin de semana, quédense con Pepe Cárdenas hasta el lunes.
El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo.